Ser podcast.
La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David.
No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz.
Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba por aquí,
pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid.
Muy distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz?
¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril.
Si yo solo pasaba. Pasaba por aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pasaba. Abrimos la ventana de este martes 24 de marzo. Isaías Lafuente, hola.
Hola, buenas tardes.
Rafa Panadero, Luz Sánchez Mellado, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado? Que he visto aquí un...
Nada. Ha habido un desbordamiento pasajero.
Pasajero, sí. Efectivamente. Pasajera, acabas de aterrizar de pasajero, Egipto, casi.
Casi. Me estoy recuperando.
Por tu sonrisa me hago a la idea, pero ¿qué tal ha ido ese viaje?
Pues como siempre que viajo a un país, digamos, desigual, por una parte maravillosa, con la magnificencia de todas esas pirámides, templos y tumbas que hemos visto en los libros de historia del arte, en las películas, en los documentales, y que se quedan absolutamente pequeños ante la belleza maravillosa, y por otra parte horrorizada con la desigualdad salvaje de un país que podría ser de los más ricos, no solo de África, sino del mundo, porque entre otras cosas tiene a los turistas como yo cautivos ante esa belleza, ¿no? Sí.
En Egipto, en Egipto se te caen los palos del sombrajo.
Se te abre la boca a plomo.
Sí, se te rompen todos los esquemas temporales, ¿no? Yo la primera vez que estuve, claro, calculaba, digo, bueno, cuando Moisés sacó presuntamente al pueblo judío de Egipto, esto llevaba construido 2000 años ya. Es que es una cosa espectacular, espectacular.
Yo he flipado con todo, ¿no? Pero una de las cosas que te quedas absolutamente sin palabras es con el nivel de perfección de los grabados, de los bajorrelieves, altorrelieves. Y vi dentro de una de las tumbas una sandalia perfectamente dibujada, con un pie que parecía hecho la pedicura, que podía estar en el escaparate de cualquiera de las tiendas de Gran Vía para esta temporada, y hace 4.000 años.
Luz, y del turismo que mencionabas, ¿cómo has notado? ¿Se notan bajas? Porque hay mucha gente pendiente que tiene viajes a la zona y ahora, bueno, a Oriente, y ahora con el tema de la guerra, pues están cancelando o pensándose en cancelar. ¿Tú has notado...?
Bueno, de hecho, yo quise cancelar.
Tuviste dudas, ¿no?
Tuve dudas, sobre todo la primera semana, pero claro, acabábamos, digamos, de pagar en la totalidad del viaje, la agencia no reembolsaba, porque es verdad que no había alertas especiales en la zona, ni de espacio aéreo, ni de afectación del territorio por el conflicto, ¿no? Y es verdad que la primera semana íbamos un poco más tentándonos la ropa, pero la segunda ya había tranquilidad, y yo lo que vi es que tenía la sensación de estar en Madrid. O sea, el 80% de los turistas, muchos, eran españoles o hispanoparlantes, había italianos, lo que oías menos era el inglés, y lo que sí que están preocupados los guías locales y la población en general es con las cancelaciones futuras, sobre todo teniendo en cuenta la combinación del el verano, que allí es bastante inhóspito la visita turística y sobre todo las cancelaciones por el conflicto.
Es que el turismo,
no sentiste aquello de Bisbal, ¿no? ¿Os acordáis del tuit de Bisbal, no?
Sí, que estaba solo las pirámides. No, no, sí, estábamos, lástima, claro. No estábamos solos ni en las pirámides ni en Abu Simbel, pero da igual. Incluso la multitud también forma parte de la magnificencia
del paisaje. Claro, que sí. El turismo en Egipto para ese país es prioritario. Creo que forma parte de entre un 12 o 14% del PIB del país. Entonces lo cuidan mucho cuando hay conflictos alrededor, precisamente para que no les salpique.
Y por eso salta más a la vista la desigualdad, ¿no? Ese mimo y esa, bueno, empalmitas de los turistas y esa desigualdad salvaje en las calles, ¿no? Cuando podría haber divisas para todos.
Cuando hay conflictos en los países de Oriente Próximo, suele tener repercusión en el turismo en España, ¿no? Esos potenciales viajeros que buscan destinos con buen tiempo y en lugares seguros, como pueden ser las Baleares o las Canarias. En las Islas Canarias, ahora, precisamente en este momento, están en alerta por riesgo de inundaciones por el paso de la borrasca Cerís. Se ha activado la UME, hay 1.500 vecinos evacuados o confinados en Gran Canaria. Uno de ellos es Jorge Espinosa, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Arteaga. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Tenemos una pregunta de rigor en este programa. ¿Qué ve ahora mismo desde su ventana?
Pues lo que veo son unos paisajes poco habituales en la zona, con unas cascadas preciosas de ver. Y nada, pendientes del tiempo y de la lluvia que vuelve a caer. Aquí estoy en la terraza de casa y vuelve a caer la lluvia.
Las autoridades han recomendado no salir de casa, ¿no? ¿Cuántas personas estáis confinadas? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis luz? ¿Todo funciona? O sea, estáis todos por la precaución, pero todo funciona con normalidad, digamos.
Sí, en principio todo funciona con la normalidad y nosotros desde la Asociación de Vecinos de aquí del pueblo de Fataga, que es un pueblo de medianías de Gran Canaria, en la zona sur, estamos desde las 5 de la mañana mandando información en contacto directo con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con la Concejalía de Vías y Obras, y mandándole información a todos los vecinos un poco para eso. No, teniendo precaución, que no evitar el coche. Bueno, ahora mismo están las carreteras cortadas, no se puede circular y hay un pequeño núcleo que se llama, un pueblo que se llama Arteara, que está cortado también por el cauce del barranco que está rebosando la presa.
¿Cuántos años llevas viviendo allí? No sé si habías visto alguna situación similar, Jorge.
Pues yo llevo viviendo aquí toda la vida, desde que nací, y sí hemos visto la presa rebosar, pero creo que tantos días seguidos de borrasca no lo recuerdo. Incluso hablaba con mi abuela antes, que tiene 94 años y a puntito de cumplir los 95, y no recuerda a ella una lluvia así.
¿Y de momento tenéis alguna indicación hasta cuándo podría prolongarse esta situación?
La verdad que por el momento se desconoce, estamos todavía en alerta. La EMET ha emitido que todavía pueden llegar lluvias tormentosas ocasionales y estamos pendientes. Nosotros, como bien te decía antes, un poco avisando a todos los vecinos que tengan precaución, que estén en casa, que evitar zonas de caudales de barranco, de zonas donde haya paredes de piedra, zonas de risco y demás, que pueden haber desprendimientos, porque la cantidad de agua que ha caído es bastante
Jorge,
grande.
Jorge, habéis dicho que las carreteras están cortadas. Entiendo que vosotros no podríais salir, pero no sé si están pudiendo llegar por esas carreteras servicios de emergencia o vehículos de ayuda.
Vehículos de emergencia sí pueden llegar, pero ahora mismo están cortadas las carreteras, sobre todo porque hay riesgo de desprendimiento, hay zonas donde ha caído mucha piedra y los servicios de emergencia sí se acercarán seguramente, y al núcleo este que te decía antes de Arteara no se puede pasar de ninguna de las maneras porque el agua del barranco corre de lado a lado.
Los niños no han ido al colegio, mañana tampoco hay,
no,
creo.
No.
Y tampoco
mañana
os estáis desplazando a los lugares de trabajo, ¿verdad?
Corriendo por aquí, por casa están.
Pues Jorge, muchísimas gracias y nada, que pase esto pronto.
Nada, muchas gracias a ustedes. La verdad que en el fondo también es una alegría, zona que no llueve mucho, es una bendición para los agricultores, una zona de bastante seca y llevábamos, como te digo antes, muchos años sin que lloviera. Lo único es eso, tener mucha precaución, ya lo he dicho en algún otro medio, que la gente esté en casa y que no estén buscando like en las redes, que ya habrá momento de sacar fotos.
Ya, ya. Gracias, Jorge, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo y muchas gracias a la cadena SER que siempre está ahí.
Igualmente. Saludamos a nuestra compañera de Radio Club Tenerife, Marta Prieto. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Qué cabe esperar para las próximas horas? Porque esto todavía va a durar un poco.
Así es, Marta. Mira, se ha decretado la alerta máxima en el área metropolitana, en este caso en la isla de Tenerife, para la tarde de hoy, después de las lluvias intensas que se han dado desde primeras horas de este martes. También se mantiene el nivel 2 de emergencia en Gran Canaria, donde el Cabildo ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, que hace un par de horas pues ya han salido los efectivos desde la base aérea de Gando para ayudar en este temporal. Ya hay 24 presas aliviando o rebosando agua y se han llegado a contabilizar 700 litros por metro cuadrado desde que empezó la borrasca. El presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, ha explicado que nunca habían vivido algo así en la historia y que por eso han recurrido a la ayuda de la UME. Lo escuchamos.
No tenemos conocimiento histórico de un hecho de estas características en la isla de Gran Canaria y consideramos que era necesario, para afrontar la situación, recurrir a la UME y por lo tanto hacer posible que pudiéramos incorporar medios materiales. Necesitábamos maquinaria pesada que no disponíamos en ese momento y más recursos humanos también para hacer frente a lo que estaba sucediendo en Arucas, Bañaderos, todo en ese espacio de la isla.
Esto en Gran Canaria. En Tenerife, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha confirmado que se vigilan cerca de tres barrancos, como es el Barranco del Hierro, el Barranco del Bufadero y el Barranco de Santos. En este último se han tenido que producir rescates donde varias personas quedaron atrapadas. Hay que recordar que son muchas las personas en situación de sinhogarismo que viven en estos barrancos, sí, por lo que se extrema la vigilancia en ellos por posibles ahogamientos y también por desbordamientos. Vamos a escuchar a la presidenta del Cabildo de Tenerife.
No preocupan los vientos, lo que preocupa fundamentalmente son las lluvias. Estamos monitorizando también con el Consejo Insular de Agua especialmente tres barrancos, el Barranco Santo, el Barranco del Hierro y el Barranco del Bufadero. En este momento, en principio, no se está dando ninguna situación de desbordamiento, pero sí es verdad que están corriendo de forma importante estos tres barrancos.
Marta, estas circunstancias están afectando también a los ciudadanos de las islas, como claro, hablaban hace unos minutitos con Jorge, el vecino de Arteara. En Gran Canaria hay alrededor de 1.500 vecinos afectados por confinamientos y evacuaciones por riesgo de desborde de estas presas y los barrancos, y también pues bueno, se esperan que se desborden, como habíamos dicho, en la isla también de Tenerife. Además, el gobierno de Canarias ha suspendido las clases presenciales desde esta tarde y también durante toda la jornada de mañana en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, con docencia telemática siempre que sea posible, y también se han cancelado los traslados sanitarios no urgentes, aunque se mantienen los tratamientos esenciales. Las autoridades insisten en la prudencia y piden evitar desplazamientos innecesarios, pues en una jornada marcada por la cautela, claro, ante un temporal que todavía parece que no ha dicho la última palabra, así que veremos cómo avanza la jornada de hoy.
Bueno, Marta, seguiremos muy atentos de la última hora de la evolución del temporal allí en Canarias. Muchas gracias y gracias. Mucha suerte. Que pase pronto.
Gracias a ustedes.
Estas son las consecuencias positivas de la Dana, ¿no? Bueno, llega una borrasca, hay inundaciones, hay presas que se desbordan, pero hemos aprendido y las autoridades han aprendido y están haciendo recomendaciones y los vecinos pues se lo toman, como nos ha dicho Jorge, ¿no? Claro, es que nunca llueve a gusto de todos. Claro. Por un lado, ver llover en Canarias, en determinadas zonas, pues es una bendición, y por otro lado crea problemas, y supongo también que los empresarios del sector turístico, pues hombre, a las puertas de la Semana Santa tendrán una cierta preocupación. Pero bueno, lo importante en estos momentos es salvar vidas, tomar precauciones. Eso es. Y que los daños, si lo son, sean estrictamente materiales.
Os propongo que cambiemos el paso.
Claro que sí.
¿Os parece?
Give right guy.
Esta canción noventera de The Offspring retrata con mucha ironía a esos chicos blancos estadounidenses de clase media que intentaban entonces copiar la forma de vestir, las actitudes, de las maneras, ¿no?, de esa cultura hip hop de los chavales afroamericanos para molar más, para parecer más malotes. Retratan a un wannabe, a uno que quiere ser algo, ¿no?, aparentar algo que no es, y lo intenta, pero no llega y termina haciendo el ridículo. Querer ser, tener ilusiones, aspiraciones, ambiciones, no solo es legítimo, sino que puede ser un motor de ánimo que dé sentido a muchas cosas en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando por llegar a ese querer ser tienes que pasar por encima de tus prioridades, de tus propias capacidades económicas, por ejemplo, o de tus principios? Eso ya se vuelve un problema. Es lo que le pasa a los protagonistas de la película Altas Capacidades. Es una comedia que se estrena este viernes y que con mucha retranca retrata a una familia de clase media que se plantea matricular a su hijo en un colegio de élite, un colegio privado, para prosperar socialmente, para codearse con altas esferas. La primera que da el paso es Alicia, que es la madre, que va a conocer ese nuevo colegio privado.
¿A qué colegio va vuestro hijo ahora?
Al Campo Margallo. Es un chiquitito.
¿Es un colegio público, privado? Es público. ¿Público? Vale, ¿y por qué queréis cambiar ahora vuestro hijo de colegio?
Bueno, a ver, lo estamos pensando, no lo tenemos decidido, pero no sé, es como que tenemos la sensación de que Fer no acaba de estar bien en su colegio. A ver, yo esto te lo cuento en confianza, ¿eh? No sé, la sensación de que no... A ver, de que los profesores no acaban...
Sí, de explorar todo su potencial, quizás.
Eso, justo, eso es. Sí, sí.
Bueno, es que los niños más sensibles, ¿sí?, o los que tienen altas capacidades, por ejemplo, necesitan una mayor atención.
Los superdotados.
No nos gusta esa palabra.
Bueno, Fer... Fer es muy sensible.
Fer es muy sensible. Bueno, esto es la madre. El padre, Gonzalo, trabaja en un banco y se entera de este posible cambio de colegio por su jefe, que es un tipo que da mucha rabia.
Yo soy el representante de padres de Year 5.
Year 5.
Y tengo que decirte, Gonzalo, en total confianza, que estamos encantados de que vayáis a entrar en el Piros. Necesitamos gente normal. Gente de aquí, trabajadora, española, normal. El Piros no es, a ver cómo te digo, no es el Marymount International. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es el típico colegio elitista, desagradable, para nada, para nada. O sea, no es un colegio de millonarios. Que los hay. Los hay. Pero también hay gente de todas partes, de... Bueno, eso, gente normal.
Gente normal. A la madre la interpreta la actriz Marian Álvarez, a Gonzalo al padre, Israel Elejalde, que están dirigidos por Víctor García León, y los tres se asoman esta tarde a la ventana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Israel, ¿cómo estáis?
Fenomenal.
Víctor, tú diriges y guionizas junto a Borja Cobeaga. Empiezo por vuestra vida real, que no sé muy bien cómo va, pero aquí hay trabajo de campo a la hora de elegir un colegio.
Bueno, trabajo de campo y terapia.
También, también. ¿Cómo fue el punto de partida para crear el argumento de esta película?
Pues el punto de partida es que nos llaman, bueno, cuatro productores, que son Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida, Naikari Piña y Eneko Lizárraga, que bueno, son los productores de los domingos, productores fenomenalmente solventes y que en general nos conviene trabajar con ellos. Y
como entrar a un colegio, claro.
Claro, sí. Claro, exacto, nos conviene aspirar a lo mejor. Y nos trae una noticia del 2018 en el que hay un papá que ha sido asesinado a la puerta de un colegio a primera hora cuando lleva a su hijo al cole. Porque, bueno, un colegio laico, elitista, privado, maravillosamente progre, o sea, María Montessori... y el turbocapitalismo todo junto en un colegio fenomenal. Y, bueno, al parecer el padre era narcotraficante, pero los narcotraficantes también quieren a sus hijos y les buscan unos colegios fenomenales. Y yo le dije a los productores, aquí yo no veo una comedia. O sea, yo esto no veo que esto sea muy hilarante. Pero dijeron, no, pero vamos a llamar a Borja Cobeaga. Y Borja estaba justo cambiando de colegio a su hijo. Y entonces estaba buscando entre concertados, privados, públicos, toda una zona entera de, y estaba y empezamos a hablar y era tan gracioso todo. Los chats de padres, las reuniones con los tutores, dijimos, es que a lo mejor sí hay una comedia aquí.
Ay, ay, es una comedia con mucha ironía, pero que tiene también muchísimas capas. Aquí el colegio es una excusa porque se convierte en un mini universo sobre el que orbitan aspiraciones sociales, profesionales, desigualdad económica, clasismo, racismo. Escuchábamos al representante de padres de Year 5, el jefe de Gonzalo, que es Juan Diego Botto, ¿no? Que da muchísima rabia todo el rato, diciendo que necesitamos a padres normales, ¿no? Padres de aquí.
Sí, a ver, es que es de muy mala imagen para un colegio elitista tener narcotraficantes entre sus...
Y que por les asesinen en la puerta, ¿no?
Sí, les viene mal. Y por otro lado, la solución razonable, que sería pedir penales a los padres, pues tampoco puedes porque te quedas sin familias en el colegio.
Que también se plantea.
Que también se dice, plantea. Sí.
Por lo que sea.
Claro,
por
lo que sea. Sí, lo dice hay un momento, ¿no? De, sí. Como empecemos a pedir aquí. Sí, sí.
Pero lo curioso y lo realmente divertido, que a veces da un poquito de pena, de vergüenza ajena, pero por otro lado, bueno, te sientes solidario con ellos, es la actitud de estos nuevos padres, que es que terminéis absorbiendo toda la pijería que os van diciendo poco a poco, ¿no? Solo buscabais otro colegio para el hijo, pero al final se muestran las aspiraciones de como llegar a más, ¿no? Aprovechando la oportunidad.
Bueno, en Alicia no es tanto solo buscaba otro colegio, realmente lo que pasa es que el niño hace algo, va a un colegio público chiquitito, y entonces ahí parece que hay un problema y la solución de estos dos es cambiarle de colegio, o sea, ellos no se sientan a ver y a hablar con el niño si tiene algún problema real, entonces a Alicia se le presenta la oportunidad y no, o sea... No lo piensa un segundo en... Yo la comparo un poco con Alicia en el País de las Maravillas, va detrás del conejo blanco, y lo que pasa es que el mundo que empieza a encontrarse es bastante hostil. Y luego hay algo que bueno, quien no se ha sentido alguna vez fuera de lugar, ¿no? En una fiesta en la que tú no terminas de encajar y tal, y ellos lo intentan. Lo que pasa es que bueno, el espectador tendrá que descubrir... Sí, ¿qué pasa con ellos?
Viendo vuestros papeles, te mueves entre, pero qué tontos son, que salgan ya de, ¿no? Que abran los ojos, y a la vez esa empatía. Viendo a Juan Diego Botto, no, es como repelente todo el rato. Y sin embargo, los vuestros despiertan una ternura de, ¿qué pasa?
Sí, hay una especie como de empatía o de compasión, sí, ¿no? Sí, de ellos sí, mismos, que está un poco en la línea... Pues de esos personajes de Peter Sellers, ¿no? Desde el Guateque a incluso el inspector Clouseau, ¿no? Esas personas que no se enteran de nada y tú sufres con ellos, te ríes también, pero a veces también sientes compasión. El Mr. Bean, ¿no? Gente que se equivoca todo el rato, que tú sabes que siempre van a fracasar, que cada decisión que toman es una decisión hacia el oscuro y que te provocan una cierta distancia en un momento, pero a veces te sientes reconocido, ¿no? Porque claro... A ver, ¿quién no ha estado con una persona por encima de, claro, de ti, ¿no? O tu jefe o algo así, y ha dicho una tontería y tú has hecho... ¿no? Y después te has ido
a
tu casa y has dicho, pero soy gilipollas o ¿qué me pasa? Lo hemos hecho todos, ¿no? Quizás Gonzalo lo hace todo el rato y además tiene una característica y es que no se da cuenta de que eso está mal. Eso, por eso se produce la comedia, porque creo que tanto Alicia como Gonzalo hacen cosas que hacemos todos nosotros, pero ellos no llegan a darse cuenta de que lo que están haciendo es un poco ridículo. Es más, llegan a creer que lo que hacen está bien, y sobre todo que no son egoístas, sino que lo están haciendo por el bien de su hijo.
Claro, es que se justifican en el bien de su hijo para hacer o para saltar por encima de sus principios, de sus prioridades en la vida, ¿no? Porque tenían unas, pero claro, esta situación pues le hace descartarlas y ir por otro camino. Y claro, te pone frente al espejo porque tienes que dialogar con tus contradicciones.
Pero mira, sobreponerse frente al espejo, claro, yo creo que el asunto que hay de fondo, hay muchos asuntos, ¿eh? Porque es una comedia, pero que tiene, como decías, muchas capas. El tema de los locos que nos hemos vuelto los padres con la educación de los niños. Ahora hay ese seguimiento absoluto de los grupos de WhatsApp de llegar como se ve, no quiero hacer spoiler, pero bueno, se ve algún enfrentamiento casi de madres contra madres, ¿no? Una madre contra una madre por cuestiones de los niños. Estos que antes se decía, bueno, son cosas de niños que lo apañan entre ellos. No, llegan a situaciones muy duras. Yo no sé vosotros si sois padres o no, ahora que está de moda la autoficción, o cómo os habéis documentado, o si en algún caso, si han visto la película, gente de vuestro entorno, os han dicho, oye, es demasiado lo que planteáis, eso no pasa. O lo contrario, que también puede ser, es decir, yo he reconocido a padres de mi
sí,
grupo
yo
ahí,
creo
¿no?
que va a pasar eso.
A ver, yo soy padre, yo no me he inventado una línea del guión. Claro. O sea, esto es todo sacado de reuniones con mis compañeros padres. O sea, yo creo que la generación anterior y la de mis padres y la de mis abuelos todavía más, tenían 4, 5, 6 hijos. Y salían dos mal, tampoco pasaba nada. Pero ahora no podemos fallar. No podemos fallar. Entonces tenemos que llevarles a todas las extraescolares. Entonces a mí hay algo en esos padres que intentan hacer las cosas bien que me produce mucha ternura. Porque sí, seguramente no lo hacen por los motivos correctos, pero joder, cómo se esfuerzan.
Yo creo que los grupos de WhatsApp de padres y madres también están en la pública, ¿no? Entonces, en eso quizá es más general, pero yo creo y reconozco en esa aspiracionalidad con los hijos, aunque no haya para aceite, o sea, en el sentido de lo mejor para mi niño, sí que reconozco a estos nuevos padres y madres, que no es que sean precisamente jóvenes, esa es otra, porque también estamos hablando de padres ya con una edad y madres con una edad, que quizá proyectan en el niño lo que ellos no han tenido o quieren hacer super niños y super niñas, ¿no? Y cuando dices que no te inventas una línea, es que, claro, si esto lo provoca o el primer germen es una noticia del periódico, están en el periódico. O sea, y cuántas veces no nos hemos comido las palabras los padres, pero yo creo que los nuevos padres se las comen todo el rato, porque son progresistas o quieren serlo, pero llevan al niño por su bien al mejor colegio siempre que puedan pagarlo. No sé si muchas veces os habéis tenido que comer vuestras propias palabras, no sé si tenéis hijos, pero en general, las convicciones respecto a las expectativas.
Sí, a ver, hay una frase que se dice habitualmente, cuando seas padre comerás huevos. Y yo creo que eso lo hemos cambiado poco a poco y ahora cuando seas padre comerás sobras.
Porque el huevo es para el niño.
Claro, el huevo es para el niño. Entonces estamos todos comiendo el tupper de las cosas que hemos cocinado para nuestros hijos.
Sí, es verdad. Yo soy madre y sí, no puedo. Yo creo que hay algo de que queremos que nuestros hijos nos representen de alguna manera, ¿no? A ver, esto es un poco heavy, pero es como tienes el hijo que hace estas cosas como que tiene el coche tal.
Claro.
O sea, hay un punto ahí, pero incluso el perro no sé qué. O sea, creo que hay algo en que queremos que nuestros hijos nos representen y sean los más guapos y lo que mejor hacen las cosas y que aprendan idiomas y toquen el bajo. En mi caso, me encantaría que tocaran el bajo, pero una cosa mía, que ellos no saben ni lo que es un bajo. Y así estamos en esta guerra. Y yo creo que es lo que tiene la película, que es un espejo que nos ponen enfrente y decimos, oye, que igual cuidado con esto, porque está muy bien que los niños sean el centro de nuestra vida. Yo creo que tienes algo de razón en esta cosa de la edad. Creo que antes tenían hijos, bueno, cuando se tenía hijos, y ahora no tenemos hijos hasta que tenemos una cierta estabilidad, y cuando ya lo tenemos todo decimos tener hijos, y ahí es cuando volcamos todo que nos pasa en ellos. Y creo que aquí nos pasamos un poquito de frenada.
Y eso está también en la película, el tema de tener otro segundo hijo, pero claro, solo cuando haya una estabilidad, incluso renunciar a ese segundo hijo en función de la educación que le des al primero. No sé qué os ha costado más interpretar, si esta trama secundaria de la relación de pareja o la trama de los padres con el chaval.
Yo lo reconozco, a veces en nuestra profesión siempre hacemos como una especie de exaltación de las dificultades. Bueno, pues no. Reconozco que quizás he tenido un plano de inconsciencia muy enorme mientras rodaba, que lo he tenido. Para mí fue, no digo fácil, fue divertido, muy divertido. Víctor planteó una zona de juego abierta, donde no estaba muy claro que se iba a rodar cada día, o sea, la secuencia sí, pero no de la forma en la que íbamos a rodar. Él le gusta, ensayamos todo, pero le gusta también jugar mucho con la improvisación y con lo que ocurre, con lo que pasa ahí. Y yo iba todos los días sin saber muy bien qué iba a hacer y salí todos los días sin saber muy bien qué había hecho. Pero muy divertido. Siempre mi chica me decía, nunca te he visto tan contento con algo. Digo, es que estoy... Digo, sí, sí, sí. Dice, pero es que vas como muy contento a trabajar todos los días. Sí, entonces yo no puedo decir que algo ha sido difícil. No, me lo he pasado muy bien. He sido un poco inconsciente como creo que lo es Gonzalo, y he disfrutado mucho del talento de tanto de Víctor como de Marian y de Boto y de Natalia.
Tu chica quiere una segunda parte ya, ¿no? De la película.
Mi chica sí, porque soy en general bastante sufridor, y entonces ella dice, es la primera vez que te veo feliz. Y digo, claro, si es que no hago comedia, es que no tiene nada que ver hacer Hamlet que hacer comedia. Entonces yo me iba feliz, volvía feliz, porque me había reído, había sufrido mucho, pero con este señor tan extraño, que se equivoca tanto, es divertido.
Las tomas falsas tienen que ser muchas, ¿no? Porque es que y hay algunas escenas, sobre todo con ese Diego Boto, que dices, bueno, no se puede ser más pijo y más indecentemente pijo, ¿no? Que supongo que al final de cada línea de guión, pues eso, terminas a tortas o terminas a carcajadas, ¿no?
Hombre, yo es que he tenido la suerte de tener aquí a dos actores superlativos. O sea, son dos señores que no les caben los premios en las vitrinas. Y los dos han concedido en hacer el payaso un rato y perder el control, y la verdad es que es un lujazo verlo. O sea, yo iba todos los días al rodaje, como iba Israel, contentísimo a ver qué hacían. Y me lo pasaba fenomenal, la verdad es que me lo he pasado.
¿O Porque, no? Víctor, ¿tú crees que ayuda el humor a retratar las miserias de una sociedad? Porque no la sociedad de la clase media se ve, las miserias de la sociedad de la clase media se ve representadas en esta pareja, pero también de estas élites a las que nos queremos pertenecer, ¿no? A las que siempre aspiramos.
Sí, a mí hay una cosa que me divierte mucho, es esta cosa del autoengaño que tenemos con las clases sociales, en las que todos decidimos que somos clase media y cuando se nos estropea el coche no llegamos a fin de mes. Eso no es ser de clase media. No, pero yo trabajo con un ordenador, yo soy de clase media. Y la gente de clase alta dice, no, yo me voy de vacaciones en un barquito. Dices, ¿cómo en un barquito? Tú te vas en un yate de cuatro camarotes, ¿de qué estamos hablando? Pero fingimos que todos somos lo mismo. Y en ese autoengaño maravilloso creo que hay mucho drama, y donde hay mucho drama hay mucha comedia.
Claro.
Y me parece muy difícil retratar esta sociedad sin reírnos. Me parece muy complicado.
Yo creo que nos movemos entre la risa y la vergüenza ajena propia, porque claro, es verdad.
Es cuando, que yo creo que esa es, sí, la clave de esta película, que sí, te da vergüenza ajena propia, porque claro, sí, pues eso, no, nada te es ajeno. O sea, sí, todo te es demasiado reconocible.
Borja Cobeaga dice que que es una comedia, te ríes. ¿De qué te ríes?
Te ríes. Sí, es un poco la España de las piscinas, de Jorge Dioni, ¿no? O sea, todos nos creemos, por tener una dosa o por tener una piscina o por dos, que somos clase media, y efectivamente, no tener 3 meses de ahorro no es ser clase media, ¿no? Pero ahí decía lo de los principios, de comértelos, porque yo, todos en esta mesa, creo que estamos rodeados de entornos laborales presuntamente o realmente progresistas, igualitarios, incluso de izquierdas, y luego, para mi niño lo mejor, para mi niño el mejor cole, claro, y si tiene que ser pagando, lo que sea, hasta donde llegue, ¿no? Aunque no haya para aceite, que decía antes.
Exactamente. Y si hay que pedirlo a los padres, pues se pide a los padres, que estamos en una generación igual, que los padres viven mejor que los hijos y queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Estamos como un poco medio de tierra de nadie, ¿no?
Sí, el sándwich este de 3 pisos.
El sándwich este sí de 3 pisos, sí.
Lo que pasa,
sí, sí,
Marian, que el autoengaño de tu personaje nace de una realidad. El chiquillo está un poco atravesado y, bueno, decidís que cambiarle de colegio a lo mejor es una oportunidad. Y tú cazas al vuelo lo de las altas capacidades que nadie ha diagnosticado, pero la cazas al vuelo y dices, claro, este es el camino.
A mí,
¿no?,
me han dicho que ser sensible es altas capacidades, sí, y ella decide que su hijo es súper sensible, que tiene altas capacidades, cuando después, pues igual la alta capacidad no es, igual es dislexia, o pues vete tú a saber el qué, lo que le venga bien a ella, en realidad.
Que luego esto es otra cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto se está capitalizando, mercadeando con esta etiqueta de las altas capacidades o del ser superdotado cuando volvemos a las desigualdades económicas? Uh-huh. Si no tienes los medios para atender a lo mejor a un crío que verdaderamente tiene esto, lo pasan mal.
Bueno, el que diagnosticar no es gestionar.
Exactamente.
El que tú le pones la etiqueta y ya estaría. Y te vas a tu casa y dices, hombre, no, habrá que ahora gestionar esto, que es un problema, y que hay niños que tienen necesidades especiales, y claro, dices, no, pero que a mí lo que me interesa es qué cuento en el parque de bolas cuando vayamos al cumpleaños.
Claro.
Todo lo demás, ya es...
hay unos momentos en
ese entorno en los que se dice evaluar más que diagnosticar, y es un tema que es importante también recordar que ahora mismo hay una obligación en la educación pública también, en cualquier colegio, de responder a esas necesidades especiales, con lo que en vuestro colegio público, ese pequeñito, también debería haber habido mecanismos, ¿no?, para responder a estas situaciones,
sí,
en el caso de que hubiera tenido
altas capacidades. En el caso de que el niño hubiera tenido altas capacidades, cosa que no ocurre en
este
caso.
Claro,
no parece que las tenga. tiene otras cosas.
Claro, claro, hay un director que dice altas capacidades en,
¿de qué? ¿De qué?
Dice, ¿quién lo ha dicho eso? Un experto. Dice, ¿en qué?
En altas capacidades.
Ese diálogo.
Hay otro momento de vergüenza ajena propia cuando le prepara la merienda, que es una tostada de pan de espelta con hummus y unos que son uvas.
Y unas uvas que queda muy bien para Instagram.
Y pipas, y que el niño le dice, cómetelas tú.
Aquí viene la historia, claro, ¿por qué Alicia actúa así también? Porque estamos... Claro, ahora estamos viviendo en escaparates continuos, o sea, hasta las redes sociales, el Instagram, Alicia es carne de eso, trabaja en una revista de moda, de controller, y en finanzas, quiero decir que lleva la contabilidad, y ella pues quiere como aspirar a eso, y es cierto que hay algo cuando tú abres las redes sociales que ves a todo el mundo tan guapo, viajando a sitios increíbles, de vacaciones en barcos, y esquiando, y todo, haciendo cosas maravillosas, todos tan guapos, que dices, joder, si toda esta gente puede, ¿por qué yo no? Y claro que ahí está el problema en Alicia, ¿no? Que lo ve como fácil. En cuanto se le presenta la oportunidad, ahí va. Porque estamos, quizá vivimos en un escaparate un poco ridículo que no tiene mucho sentido.
De vergüenza ajena propia.
De vergüenza ajena propia. Ahí estamos.
Todos los días en la ventana elegimos una palabra, la elige Isaías, y la palabra de hoy, la palabra del día, honra a vuestra película.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
La palabra que no gusta nada a la directora del Colegio Piros, superdotado. Bueno, si Víctor García León hubiera rodado hace años la película que hoy nos presenta, la habría titulado así, superdotado. Ese término que aterrizó en el diccionario de la Academia en 1984, antes de ayer, era el empleado para referirnos a las personas con cualidades especialmente las intelectuales que exceden de lo normal, según la definición académica. Hoy, aunque la palabra sea muy precisa lingüísticamente, ha sido orillada en los ámbitos científicos y educativos por ese concepto de altas capacidades, porque términos aparentemente elogiosos también pueden llegar a estigmatizar y ocultar las necesidades de apoyo que requieren estas personas, especialmente en la infancia. Esta evolución se produjo también con otras palabras en castellano, evidentemente denigratorias, como subnormal o disminuido. Términos tan normales que no solo circulaban en la lengua coloquial, sino que figuraban en las leyes, en los planes de acción gubernamentales y hasta en la Constitución. La palabra subnormalidad se sacó de las leyes en 1986, cuando ya teníamos una edad, unos más que otros, todos los que compartimos mesa hoy. Pero la RAE tardó 30 años para acotarla en el diccionario como insulto o término despectivo. Más aún tardaron los diputados en sacar el término disminuido de la Constitución y cambiarlo por personas con discapacidad. Fue hace tan solo 2 años, en febrero de 2024, en la tercera reforma de la Constitución, que se aprobó por abrumadora mayoría y con el único voto en contra de los diputados de Vox, una oposición, digamos, para no ofender a nadie, poco normal.
Este viernes se estrena Altas Capacidades y desde aquí la recomendamos muchísimo. Víctor García León, Mariana Álvarez, Israel Elejalde, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Gracias.
Yo os agradezco la película, que mucha suerte con ella, pero personalmente, Víctor, te agradezco esa frase de cuando seas padre comerás sobras, porque creo que resume perfectamente. Estoy deseando encontrarme con mis hijos para hablar de ella.
La ventana, en Ser Podcast. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room,
no space to rent in this town. You're out of luck. Esta semana en La Ventana, esta temporada en La Ventana, estamos asomándonos a algunas de las historias recogidas en La Mirada del Paciente, un libro que nace de una iniciativa solidaria de CINFA para visibilizar, a través de fotografías y de los textos que las acompañan, el lado más humano de los que afrontan una enfermedad o una discapacidad y también la labor esencial de los familiares que les cuidan y las asociaciones que les apoyan. Hoy queremos hablarles de una foto titulada Se miran, que pueden encontrar en la página 49 de la última edición del libro, que les recordamos pueden descargar en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. En la imagen está acompañada de un texto además precioso de Langui. Observamos la mirada cómplice entre Elena, una técnico de ocio y tiempo libre de un centro de atención integral, y una de las residentes, de Maika, que tiene esclerosis múltiple. Ambas se miran y se sonríen, y es una mirada que, además de complicidad, transmite un vínculo especial. Iba a hablar de cariño, pero yo creo que hay cariño y algo más. Hoy hemos invitado a las dos a asomarse a la ventana y nos escuchan desde los estudios de Radio Alicante. Elena, Maika, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Maika, ¿cómo estás?
Yo muy bien de estar aquí.
Te estamos viendo a través de una cámara, os estamos viendo a las dos y ya os veo las dos sonrientes. Empiezo por ti, Maika. ¿Cuándo te diagnosticaron la esclerosis?
Pues hace un montón de años, lo menos 18 años.
¿Y cuánto tiempo llevas en el centro?
Pues unos pocos más, desde que me lo diagnosticaron. Unos pocos más que estoy en la asociación.
¿Recuerdas el día en que conociste a Elena?
Sí, sí, porque me dijeron, esta es la chica de los juegos del centro, que aquí jugarás con ella a muchas cosas. Digo, pues allá que me voy. Y allí que me fui con ella.
¿Y eso en cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo?
En el 2000... ¿Cuánto? En el 2012 que se abrió.
¿2012? Que sí. Se abrió la asociación.
Ella entró en el 2012 y yo llevo ahí desde el 2015. O sea, que nos conocemos desde entonces.
La chica de los juegos no es una mala definición, ¿eh? Elena. Sí.
Es divertido.
¿Qué recuerdas tú cuando conociste a Maika?
Bueno, pues la verdad es que tanto bueno, a Maika como al resto de residentes en ese momento, pues recibí una calurosa bienvenida y la verdad es que me acogieron enseguida a ellos todo lo que era ocio, salir, jugar, bueno, les encanta y lo piden mucho.
¿Qué importancia tienen esas pequeñas cosas en el día a día de Maika, por ejemplo, y de sus compañeros?
Mucho, mucho. Es que Elena nos ayuda a todo. Desde que nos levantamos por la mañana hasta la tarde. Lo hacemos todo con ella. Con ella y otros tantos, que allí hay mucha gente.
Sí, a ver, pues nosotros colaboramos mucho con ellos a la hora de pues eso, evitarles ese aislamiento social también por estar tanto tiempo pues metidos en la residencia. Intentamos que salgan mucho y que sobre todo que hagan muchas actividades de ocio, claro.
Yo creo que evidentemente, Elena, tendrás tus vacaciones, obviamente, sí. Y estarás deseando que lleguen en Semana Santa, pero quería preguntarle a Maika si se llega a echar de menos, a la persona de los juegos, durante las vacaciones y durante los fines de semana, porque el vínculo que se establece, imagino que va muchísimo más allá de lo profesional.
Sí, mucho más allá. Porque Elena, para mí, lo es todo. Allí jugamos, nos divertimos, vamos al cine. Bueno, es que nos hace de todo. Nos hace cantar, jugar. Bueno, ¿qué más?
Sí, muchas,
¿qué
muchas,
más cantar?
Muchos talleres y muchos tipos de actividades.
Salimos,
claro.
De allí del centro, salimos de excursiones, sí. Hacemos visitas culturales, visitas de ocio, muchas visitas.
Pero fíjate, con todo esto que dice Maika, en el texto que escribe Langui en este libro, acompañando a vuestra foto en las que os estáis mirando y sonriendo, el Langui pregunta también, ¿quién levanta el ánimo? ¿Quién es la afortunada? ¿Qué responderías tú a esa pregunta, Elena?
A ver, yo en el fondo yo creo que a mí ellos, a mí son los que también me dan un poco de, bueno, me dan un poco, no, me dan mucha vida también, ¿eh? Y de hecho lo que decías antes de las vacaciones, cuando estoy de vacaciones muchas veces me pregunto cómo estarán ellos y cuando vuelvo pues me gusta mucho reencontrarme con ellos y contarles cómo han ido mis vacaciones. O sea, ellos saben mucho también de mi vida, de lo cuento de mis hijas y todo, o sea que es que al final somos, pues eso, hacemos un... Creamos muchos vínculos, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y hay algún momento, Elena, de derrota o que, no sé, que te sientas floja o que te falten las fuerzas?
A ver, al final, bueno, físicamente nos cansamos mucho, pero es normal. Al final incluso salimos mucho y cuando hacemos salidas de tanto tiempo fuera, muchas horas, al final acabamos cansadas. Y luego mentalmente, pues, pues así, no todo es de color de rosa. Tenemos momentos malos en los que, pues, perdemos a alguien que queremos también en la residencia o bueno, pues eso, que también tenemos momentos de estar un poco saturados, claro, como todo el mundo, claro. Y pero bueno, aparte de eso, la verdad es que es un trabajo muy agradecido y luego ellos que te lo agradecen eternamente también.
Claro, porque yo creo que también existe el peligro de, o la tentación, el riesgo de romantizar una profesión que también es dura, sí. Y también tiene sus momentos evidentemente de bajón, porque no todo el mundo está igual de sano, progresa lo adecuadamente que debería, ¿no? Entonces, en ese sentido, me imagino que también tendréis vuestras, quién os cuida a vosotros.
Sí, a ver, nosotros trabajamos con un colectivo que desgraciadamente la mayoría de estas enfermedades, por lo menos las que tenemos residiendo ahora mismo en el centro, son degenerativas. Entonces también el paso de los años se nota para todos y tanto para los residentes como incluso para el trabajador también, que al final también pues nosotros esos vínculos que creamos hacen que cuando alguien fallece pues la pérdida es muy fuerte también para nosotros.
En ese texto que acompaña vuestra fotografía, que se titula Se miran, el Langui escribe también: a veces una mirada dice lo mismo que mil intenciones, que 10,000 expresiones o que un buen puñado de deseos. No hay mejor muestra que vuestro cara a cara. Llevadme de paseo con vosotras, enseñadme la importancia que deben tener las cosas que no importan. Yo no sé, Maika, si te acuerdas lo que sentiste al ver esa foto por primera vez.
Lo que sentí, pues ya llega una persona que me va a entender, me va a comprender, me va a ayudar. Todo, todo, todo.
Sí. ¿Cuál es tu mejor momento del día, Maika?
Cuando llega la noche. Hombre, para mí y para todos, supongo.
Para descansar.
Claro.
Y para soñar.
También.
Y de las actividades que haces con Elena, ¿cuál es la que más te gusta? Que ya vemos que te da mucha caña, ¿eh? Porque no te, entre juegos, talleres, excursiones y visitas.
Lo que más me gusta es pintar.
¿Qué pintas, Maika?
Pues pinto de todo. Hago... gente como nosotros, jugando, corriendo, saltando, divirtiéndose. Enfoca más o menos a cómo somos nosotros. Y la señorita que está al lado le pide permiso los niños le piden permiso al profesor para jugar, saltar y correr.
Sí, yo a ver, sí que a ellos les ofrezco pues cualquier medio que ellos quieran. Por ejemplo, ya en concreto para pintar, pues a ella le gusta mucho pintar en el lienzo también, con acuarela, con plastidecores, con cualquier tipo de... Ella viene un día y dice, me apetece pintar bueno, lo que sea. Entonces yo pues intento... buscarle lo que ella necesita y nada, pues eso, a ella le gusta mucho pintar y la verdad es que es lo que suele pedir, aparte de hacer otras cosas.
Pues está... Yo llego a su despacho, abro la puerta, digo, me apetece pintar. Ya está llena con las libretas, toma las pinturas.
Pues esta historia tan bonita la pueden ver, la foto en la mirada del paciente.cinfa.com. Elena Pérez, Maika Fernández, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, un abrazo fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.